En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico que creamos cada semana en este universo de Capital Radio para hablar de turismo. Saludos a todos los oyentes de esta emisora y por supuesto también a todas aquellas personas que nos siguen para contar con información, para escuchar reflexiones y también para analizar junto con nosotros toda la actualidad del mundo de los viajes, de las vacaciones y también del ocio. Hoy vamos a hablar de la ITB, de la Bolsa Internacional de Turismo, así se llama según sus siglas en alemán, la Bolsa Internacional de Turismo, la ITB de Berlín, una de las tres ferias más importantes o relevantes de Europa. El año pasado este encuentro profesional tuvo que cancelarse, no sé si lo recuerdan, porque fue al principio de la pandemia, de cuando comenzaron los estados de alarma y demás. Pues bien, finalmente la semana pasada, concretamente del 9 al 12 de marzo, se celebró, sí de forma virtual, la ITB Berlín Now, que así se ha llamado, Berlín Ahora. Y sus temas clave se centraron en el reinicio del turismo, como es lógico, y las ideas para la recuperación post-crisis. Participaron más de 3.500 expositores de 120 países. Bueno, pues para hablar de la ITB Berlín Now, hoy contaremos con Antonio Garzón Beckmann, fundador de Nutriotel y colaborador en prensa turística. Es un gran analista al que vamos a saludar ahora mismo. También estará Andreu Serra, consejero de turismo de Mallorca y director de la Fundación Mallorca Turismo. También Antonio Díaz, director gerente de turismo y planificación de la Costa del Sol en Málaga. Y Soraya Romero, directora de sostenibilidad para Europa, Oriente Medio y África, lo que se llama EMEA, en el grupo Iberostar. Y bueno, ya sin más preámbulos, saludo a Antonio Garzón, que sé que nos está escuchando. Saludos, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Me alegra escucharte. Tengo que decir que Antonio, aparte de fundador de Nutriotel, aparte de experto en turismo y colaborador de la prensa turística, además es buen amigo de esta casa. Antonio, me encanta tenerte ahí.
Lo mismo digo, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Antonio, vamos a, ya que estás con nosotros, explícanos lo que es Nutriotel, que suena muy nutritivo.
Sí, Nutriotel es una consultoría para inicialmente era para hoteles de alimentos y bebidas, especializada en alimentos y bebidas, con un software para hoteles que ahora hemos extendido a restaurantes, bares y cafeterías, que es la nueva versión Nutrihostel,
¿no? Ah, Nutrihostel, pero es Nutriotel, o sea, hay dos ahora, Nutriotel y Nutrihostel.
Sí. Exactamente, la otra saldrá dentro de poquito.
Antonio, ya que me pones, digamos, la guinda en los labios, ¿cómo se ha adaptado Nutriotel y Nutrihostel a la pandemia?
Sí, ya el año pasado hicimos varios cambios de programación, sobre todo más digital, que todo sea con menos contacto. Un pequeño ejemplo, simplemente el cliente puede escanear con el móvil, en etiquetas digitales en el buffet o manuales, el código QR, y ahí se lleva toda la información del plato directamente al móvil y no tiene que tocar nada, ¿no?
Ah,
es
muy
solo
bien.
Uno de los cambios.
Muy bien, pues espero que vaya muy bien y bueno, pero yo quiero hablar de Berlín, de la ITB, que yo le he echado un montón de menos. Eso de ir para allá siempre es súper...
Somos muchos.
¿Eh?
Sí, muchos la hemos echado de menos.
Sí. Vamos a ver, ¿por qué tu interés en participar, como dije antes, en la bolsa turística de Berlín? Que todo el mundo se cree que la ITB la ve Berlín y no es así, es bolsa, Börse, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
¿Por qué tu interés en participar allí? ¿Fuiste por Nutriotel o fuiste por más cosas?
No, yo llevo muchos años yendo por un interés particular, que es un poco, digamos, una especie de investigación turística, ver tendencias, que luego la aplico en mi trabajo y en mi consultoría. Y sobre todo llevo, pues ya son 20 años, yendo presencialmente todos los años, año tras año, y en mi blog pues saco siempre un resumen de las mejores cosas, que este año también lo sacaré. Hoy mismo saldrá la primera parte.
Bueno, pues ahora entraremos en las tendencias para que nos adelantes algo. ¿En qué consistió ITB Berlín Now?
ITB Berlín Now fue digital totalmente, una plataforma. Yo creo que este entorno virtual creo que ha fracasado, porque digamos que el punto principal de la feria siempre ha sido las relaciones personales. y la pregunta era este año, ¿el entorno virtual podrá ser igual que el presencial y después de finalizar la feria? Yo diría que rotundamente no, a pesar de que la plataforma estuvo bien concebida, pero la presencialidad, las relaciones personales, que son importantísimas para el negocio, han faltado y se ha visto que ni siquiera se han presentado como expositores los principales turoperadores. Y entonces tampoco hoteleros. Entonces al final se ha convertido, eso sí, ha transmitido bien el área de negocios y convenciones.
A ver, explícanos eso, por favor.
Sí, la ITB es muy conocida por su área de congresos y convenciones, y eso sí ha funcionado muy bien con la plataforma, ha sido ágil, rápida, el contenido ha sido al mismo nivel cualitativo y cuantitativo que en años pasados. O sea, esa parte en el entorno digital sí ha funcionado bien. Pero la interrelación, el hacer negocio, esa no ha faltado. Aparte que ha habido algunos problemas técnicos de conexión en videoconferencias privadas, parece que no han funcionado muy bien. La plataforma de los buscadores eran un poco complicados. No puede sustituir de ninguna manera una feria presencial.
¿Cómo participaban los expositores? Me explico, ¿cómo se crean esos pabellones, como estás diciendo tú, reales? ¿Cómo se virtualiza un pabellón?
Sí, son pabellones virtuales, el expositor paga una cuota, que por cierto, un fallo muy grande de la feria ha sido las cuotas. O sea, solo la cuota profesional de participar era 99 euros. Era más caro que la ITB presencial, normal, ¿no?
Sí.
Aparte, los expositores pues pagaban cuotas altas. Me han dicho hoteleros, me han dicho que no han asistido, al no estar los turoperadores y sus contactos, que ellos ya tienen el contacto, pues de otra manera, no han ido porque luego ya, al pagar, un hotelero me dijo, pues unos 800 euros, la cuota de un expositor estar allí. Luego el networking le puede ocupar todo el día con pequeños proveedores, gente, pues ver currículum, gente de trabajo, networking te ocupa todo el día y para eso casi que no es rentable estar allí. Es visible lo que estuvo bien a través de pequeños cafés virtuales, uno se podía meter, ver lo que pasa, participar, que viene a ser un chat que se participa, se interactúa, pero ya digo, en mi opinión, no puede reemplazar ni de cerca lo que es el contacto personal al que estamos acostumbrados en las ferias, ¿no?
Bueno, ante esta situación, como dice el refrán, a falta de pan, buenas son tortas. O sea, entre que no haya nada y haya esto, supongo que preferimos esto.
Desde luego.
Pero
desde luego.
Siguiendo tus reflexiones, queremos recuperar lo anterior.
Sí, desde luego. Esto ha sido mejor que nada, sin duda. Y en la parte de congresos y tendencias, tengo que decir que estuvo muy bien organizado, rápido, ágil, cortas siempre 20, 25, 15 minutos con tiempo límite, a veces demasiado cortas para entrevistas a personas bastante importantes, el CEO de Tui, por ejemplo, no lo puedes cortar en 15 minutos, déjalo profundizar, ¿no? Porque
claro,
si no el mensaje se va a quedar en temas genéricos, ¿no? Para el tema convenciones creo que ha estado muy bien, pero para el tema personal, mal. De hecho, en la feria los expositores han superado a los visitantes profesionales. Eso es lo que no puede ser.
Muy bueno. Antonio, tú tuviste la ocasión de llevar a la práctica la comunicación, la interacción con algún proveedor, con algún cliente.
No, porque desde el principio, al darme de alta, cerré el networking, porque yo iba directo al tema de congresos. Vale, entonces cerré el tema de networking. Ya me pasó una feria virtual anterior de diciembre que dejé abierto el networking y es que luego negocio hace poco porque te vienen tantos requests de proveedores o gente con el currículum.
Sí.
Y quiero atenderlos a todos, por supuesto, pero el tiempo es muy limitado y luego no puedes y quedas peor, ¿no?
Antonio, entonces, ¿cuáles fueron los grandes ejes temáticos de la ITB 2021?
Sí, sobre todo tendencias como recuperación, y estos genéricos que estamos oyendo, digitalización, sostenibilidad, sobre todo tendencias de cómo se va a comportar, varias teorías de cómo se comportarán los clientes, qué destinos buscarán, si esto va a durar mucho o no, qué horizonte se prevé para la recuperación, también hubo diferentes tendencias, y si los turoperadores, pues el tema del viaje de empaquete va a seguir, va a cambiar. Eso también era otro tema. Hubo muchos temas,
Antonio,
que se discutieron.
Y tú que eres un analista, un gran analista, un brillante analista, porque sueles acertar, ¿qué conclusiones nos podrías adelantar? Las tuyas, las de Antonio Garzón. Pronóstico, de previsiones.
Sobre todo destacar que hay muchas ganas para viajar. Hay muchas ganas para viajar y se ha visto ahora que en cuanto Mallorca fue zona segura, incluso para Semana Santa va a tener aluvión, tiene ya una aluvión de reservas, ¿no? Entonces, una tendencia clara es que se va a buscar más el estar fuera, naturaleza. Esto no quiere decir que los hoteles rurales o así, no, el mismo hotel, pero de forma más buscando el estar fuera, ¿vale? Eso se puede tener.
¿Te refieres a espacios libres?
Espacios libres, sí, correcto. Eso se puede buscar en la planificación de cualquier hotel, ¿no? Luego, también estos años las staycation están apuntando que puede ser importante que se queden todos en sus países, pero sin embargo hay muchas ganas por viajar al extranjero también. Nos podemos llevar una sorpresa. Hay incluso algunas tendencias que van en contra. Algunos grandes empresas de estudio de mercado dicen que el cliente va a cambiar a largo plazo, pero ahí me gustó quizás la empresa más sencilla, digamos, que no se le presta mucha atención a su estudio, que es el ADAC, porque dice que los clientes están locos por volver a viajar.
El ADAC, que es el Club del Automóvil de Alemania.
Exacto, sí. Entonces la encuesta a gran volumen a sus clientes y dice que están locos por volver a viajar igual que antes. O sea, que los cambios no van a ser tan a largo plazo. Eso sí, se va a imponer la flexibilidad de los viajes, las cancelaciones, la posibilidad de cancelar. Eso parece que sí se va a imponer, y los medios de higiene en los hoteles se va a imponer seguro.
Antonio, una última pregunta. ¿Cuáles son los grandes temores de los actores turísticos alemanes, de los tour operadores, agentes de viajes, líneas aéreas, etcétera?
Los tour operadores creo que deben seguir teniendo el mismo temor que han tenido los últimos 10 años, que es que el Internet les gane. Pero siguen diferenciándose, y creo que tienen su papel, incluso pueden salir reforzados porque ofrecen la seguridad. Está todo el paquete en uno, la seguridad de la devolución del importe, la seguridad de si algo pasa. Eso sí, durante el año pasado, todos los operadores de la industria han perdido un poco de confianza del consumidor por el tema de las devoluciones. Ahora que se ha llegado a una flexibilidad máxima, todos los turoperadores ofrecen un flexi paquete de por entre 50, 60, 70 euros más. Tienen la flexibilidad absoluta y total hasta poco antes del viaje de la devolución total. Ese parece que se va a imponer totalmente. El turoperador lucha por sobrevivir, y yo creo que va a seguir sobreviviendo. Incluso en los más jóvenes, en las generaciones más jóvenes, apuestan por esa seguridad del turoperador.
Y respecto a la seguridad sanitaria, ¿se habló en ITV también? ¿En los destinos? En la cadena de valor del producto turístico, en la aerolínea, en los aeropuertos, etcétera.
Sí, claro, sobre todos los hoteles pues han mostrado sus higienes, sus conceptos de higiene. Lo que mi percepción es que ya es un estándar. O sea, ya no hay, como el año pasado, en mayo, junio, cuando abrimos, que se decía, pues, este hotel tiene esto. Ya es un estándar que lo hay. El que no lo tenga, se queda atrás.
Claro.
El que cada hotel tenga un concepto de higiene bien trabajado, bien hecho, ya es algo que espera el cliente. Y eso sí, creo que se viene para quedarse.
Antonio, si en mayo se celebra Fitur presencial, ¿vas a ir?
Seguramente no, pero porque no suelo ir a Fitur. Yo iría más, claro, por la consultoría, a las ferias de alimentación, Hostelco, etcétera.
Bueno, ahora este mes se celebra, ahora no estoy seguro si se ha celebrado o se va a celebrar.
Sí, la semana que viene.
La semana que viene, precisamente en IFEMA, en Madrid.
Sí, correcto.
¿Y esa vas a ir?
Esta no iré.
Te pillé.
Sí, esta no iré. Estaré pendiente virtualmente porque ofrece también muchos temas virtuales a la vez. Uh-huh. Pero esta de momento no iré. Pero Fitur creo que tiene un reto muy importante, sobre todo por la fecha. Estamos hablando del 17 de mayo, cuando el mercado inglés va a volver a funcionar. Todo apunta a mayo, junio, que si las cifras van bien, la vacunación, la velocidad sigue bien, es una fecha clave. Y ahí no se puede fallar. Y ahora mismo no sé cómo van los preparativos. Y no habría tiempo para ir al online en caso de que vaya mal. Y tampoco creo que sea una opción, viendo la ITV. Fitur no me lo imagino en online, porque además no tiene un área de congresos comparable a la ITV. Fitur tiene que ser presencial. Una feria de este tipo tiene que ser presencial. Y no sé si es muy temprano para hacerla. Y si la están preparando y han sacado todos los trabajadores de IFEMA del ERTE para preparar algo acorde al tamaño de este evento.
Pues ya lo veremos. Queda poquito para saberlo, Antonio. Y nada, ya se nos acabó nuestro ratito. Muchísimas gracias, Antonio Garzón, por haber estado aquí en Bungalow 103 en Capital Radio.
Y muchas nada, gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Estamos pendientes de tu blog.
Muchas gracias.
Un abrazo. Mil
hasta
gracias.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Un abrazo.
Y tras despedir a nuestro amigo Antonio Garzón, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Nos vamos hasta el archipiélago Balear. Allí nos está esperando y nos está escuchando ya Andreu Serra, que es consejero de turismo de Mallorca y director de la Fundación Mallorca Turismo. Saludos, Andreu.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Gracias, gracias por atendernos. Andreu, la Fundación Mallorca Turismo es una entidad 100% pública, sin ánimo de lucro, integrada en el Consell de Mallorca, pero ¿cuál es su finalidad?
Bueno, pues su finalidad es dar a conocer nuestro destino, que es Mallorca, y trabajar desde el punto de vista de la promoción y también desde la posibilidad de que Mallorca sea un gran plato de rodaje que atraiga la posibilidad de tener audiovisuales, películas y grandes rodajes y grandes series. Tiene una pata que plantea el tema de la promoción como su objetivo primordial, pero también entiende el mundo audiovisual como un espacio muy atractivo para la promoción y para dar a conocer nuestra isla.
Es como si fuera también una film commission.
Sí, nosotros tenemos dentro de la Fundación Mallorca Turismo un departamento que es la Mallorca Film Commission, que precisamente lo que hace es eso, ¿no? Y también es 100% pública, es decir, es un formato que creemos que atractivo para el trabajo con la iniciativa también pública-privada y que además 100% de manera pública pues hace esa promoción de Mallorca como gran plato de rodaje.
Andreu, entiendo. Ahora, si te parece, vamos al tema de hoy, que es la ITV, ITV Berlín, Now, como se ha llamado, virtual. Y claro, yo entiendo que Mallorca ha estado allí con todo su peso y todo su poderío, pero ¿cuál ha sido el objetivo a la hora de participar en una ITV después de un año sin ITV? Porque en el 2020 no sucedió.
Bueno, yo creo que nosotros no hemos perdido el contacto con el mercado alemán durante todo este año de pandemia, independientemente de que no pudiéramos ir a la ITV el año pasado y que queríamos ir con un gran evento y con una gran estructura, pero evidentemente no pudo ser y este año tampoco ha podido ser presencial. Esperemos que sí, que el año que viene ya estemos ahí en Berlín presentando nuestras propuestas, pero fundamentalmente ha sido un año de contacto directo con nuestros mercados. Hay que pensar que para Baleares el mercado alemán supone prácticamente el 30% de turista que llega a Mallorca y que Mallorca además está muy conectado a prácticamente no llega a 2 horas de Berlín y que por lo tanto es un espacio muy adecuado y muy conectado con el turismo alemán. En esta ITV lo que hemos hecho ha sido continuar con nuestro trabajo de conexión y de coordinación y de reuniones pues con turoperadores, con agencias, con medios de comunicación alemanas para dar a conocer pues la Mallorca que viene, que es la Mallorca que dejaron los alemanes antes de la pandemia, porque está intacta con su Serra de Tramontana, Patrimonio de la Humanidad, con toda una infraestructura para la práctica deportiva, con nuestras playas, con nuestros hoteles, pero que evidentemente después de la pandemia viene con un sello de seguridad, ¿no? Y dar un mensaje de seguridad a nuestros turistas, tanto por lo que tiene que ver con la incidencia de la pandemia en estos momentos, que somos ahora mismo la comunidad autónoma con menos tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, 43 en riesgo bajo, que queremos mantener esos datos, pero también con una infraestructura de seguridad sanitaria que permita darle la máxima seguridad a nuestros turistas. El año pasado también trabajamos en el concepto de corredores seguros y este año también queremos trabajar conjuntamente con el Gobierno de España, pues en ese espacio de pasaporte sanitario y de tener una conexión directa, pues como en vuestro archipiélago, ¿no? Siendo de las dos comunidades más atacadas pues por la situación económica que ha provocado la pandemia y que tenemos que reactivar desde el punto de vista turístico. Por tanto, el mensaje fundamental tiene que ver con que Mallorca está preparada, Mallorca es segura y Mallorca está intacta de los atractivos que ya tenía y de los productos que ofrecía y de ese concepto experiencial que queremos darle a nuestro principal producto, que es el producto del clima y el sol y playa.
Andreu, después de estas palabras tuyas, que me quedo con lo de segura e intacta, para después de la pausa, te dejo un momentito y regresamos enseguida. ¿Nos esperas?
Sí, por supuesto, aquí estoy, no me muevo.
Pues doy paso a una pausa publicitaria y volvemos con Andreu Serra. Hasta ahora. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Andreu Serra, que es consejero de turismo y de deportes de Mallorca y director de la Fundación Mallorca Turismo. Andreu, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy. Aquí
gracias por esperarnos. Despedí a la pausa diciendo que Mallorca estaba segura e intacta. ¿Es como una versión mejorada de Mallorca lo que se van a encontrar, por la seguridad?
Yo creo que los aspectos pandémicos evidentemente han traído una situación terrible a las economías de los diferentes destinos, pero también nos han hecho repensar y reevaluar y potenciar espacios de mejora que yo creo que tienen que tener los destinos. Yo creo que tienen que ir hacia la seguridad, como os he comentado antes, pero también tienen que ir hacia la inteligencia turística y hacia todos aquellos aspectos que nos ayuden a posicionar nuestro destino de una manera inteligente, de una manera segura. Y yo le añado que yo creo que este proceso nos va a ayudar a desarrollarlo con más aceleración, de una manera también sostenible y de calidad. Esa sostenibilidad pues nosotros la vamos a afianzar por una candidatura que Canarias también está ahí, que es de ser parte de una red de observatorios mundiales del turismo sostenible que permitan también identificar aspectos de mejora y de desarrollo de lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la isla. Porque es verdad que los turistas en esta versión, que me gusta ese planteamiento de esa versión mejorada, aunque yo creo que tanto Canarias y en este caso mi isla, que es la que defiendo, ya tenemos un nivel de excelencia y de calidad muy importante, ¿no? Nosotros ahora con el sello Un Toque de la Organización Mundial de Turismo así lo hemos validado, pero yo creo que tenemos que añadirle ese concepto de sostenibilidad, porque es una de las experiencias que los turistas más nos reclaman en sus percepciones sobre cuál es el futuro y la experiencia del turismo, y yo creo que ahí tenemos que desarrollar ese aspecto, y lo vamos a hacer con diferentes proyectos, pero que demos ese mensaje de sostenibilidad que la industria turística tiene que afianzar, ¿no?
Andreu,
en cada una de las islas.
¿Qué ha supuesto la versión virtual de la feria más importante, del mercado turístico más importante para Mallorca?
Bueno, a nosotros nos ha supuesto lanzar nuestros mensajes de seguridad de manera importante. Ese mensaje de que tenemos los datos que tenemos y que tenemos esa apertura ha abierto la posibilidad y ha abierto la expectativa y la esperanza a muchos alemanes, que yo creo que viven en Mallorca como su segunda casa, porque prácticamente muchos se han criado y han nacido y han pasado sus vacaciones aquí durante muchos años y tienen afianzado ese concepto. Entonces, a nosotros la ITB de Berlín nos ha servido para volver a reforzar ese mensaje y para poder haber llegado a los diferentes medios de comunicación y a las diferentes agencias que han generado todos esos mensajes tan positivos de nuestra isla, que son fruto además de un esfuerzo de toda la cadena de valor turística para rehacerse y para estructurar un concepto de Mallorca segura, para que cuando el viajero llegue aquí encuentre todos los resortes para ver esa seguridad en sus hoteles, en los coches de alquiler, en los espacios de excursión, en cualquier otro espacio. Y también, por otro lado, un esfuerzo por parte de toda nuestra sociedad balear, que con las medidas que hemos tenido que tomar como gobierno, que muchos otros también han tenido que tomar, y en caso de Gran Balear, que ha sido muy duras, de confinamiento, de cierres, de estado de alarma, han tenido sus resultados, porque el objetivo que tenemos en Mallorca, toda la sociedad y todos los gobiernos, es poder llegar a la temporada de verano, que es nuestra temporada fuerte, a partir de mayo, junio, en las mejores condiciones epidemiológicas para dar ese mensaje de seguridad. Yo creo que eso es clave para nuestro desarrollo turístico y para esta temporada.
Andreu, la decisión del gobierno alemán de permitir los viajes al extranjero ha coincidido con la ITB, ¿una casualidad o una causalidad?
Bueno, yo creo que tiene que ver con los datos, ¿eh? Aquí, y yo supongo que aquí, vosotros y en toda España y en el resto de países, manda la pandemia y tiene una fuerza importantísima los resultados epidemiológicos. Yo creo que en este momento tenemos que siempre tener el punto de prudencia, porque estamos hablando de vidas y eso es fundamental, tomar las decisiones que aseguren ese nivel de responsabilidad y de seguridad sanitaria, y después evidentemente poder plantear si esas medidas tienen su efecto en ese momento de reactivación económica. Yo creo que ha coincidido, porque yo creo que las decisiones gubernamentales siempre se toman en base a las decisiones epidemiológicas. Por eso ahora mismo tenemos la decisión, que yo creo que es acertada, de intentar generar esos espacios de cierre experimentales en las comunidades que nos aseguren lleguemos a la temporada de verano en las mejores condiciones posibles. Es cierto que ahora nosotros tenemos un proceso de apertura que nos lo permite, pero tenemos que hacerlo también todo con mucha prudencia y asegurando que no se producen ningún tipo de infección o ningún tipo de incremento de lo que son los datos epidemiológicos. Eso lo tenemos que hacer marcando los espacios de seguridad. Es verdad que la temporada pasada abrimos y no tuvimos prácticamente ningún caso positivo por parte de los turistas. Aún así, tanto el gobierno balear como los consejos, como toda la estructura económica de Mallorca está preparada para que si algún turista tuviera algún tipo de positivo pudiera tener toda una serie de coberturas y de seguridad. Eso está garantizado. Pero tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles a la temporada de verano, que para nosotros es la fuerte. Diferente de la de Canarias, pero para nosotros es a partir de mayo.
Pues Andreu Serra, ojalá consigamos que esa temporada de verano se mantenga. El año pasado se hizo una intentona, concretamente en Playa de Palma, que después por se dispararon los contagios y se tuvo que parar. Pero ojalá funcione y ojalá dentro de unos meses estemos hablando, midiendo los resultados del éxito.
Sí, estoy seguro.
Pues un abrazo, Andreu Serra. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Bungalow 103 y estamos en contacto.
Perfecto, para lo que queráis, aquí estoy a vuestra disposición.
Hasta la próxima. Y ya me indican que tenemos al tercer invitado del día de hoy de este programa sobre la ITB de Berlín. Al otro lado del teléfono se trata de Antonio Díaz, director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol en Málaga. Saludos, Antonio.
Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal?
Muy bien, me alegra saludarte y tenerte aquí en Bungalow 103 para hablar de turismo. Llevamos ya 13 años con este programa. Antonio, Turismo y Planificación Costa del Sol surge de la fusión de varios entes, entre otros el Patronato de Turismo de la zona. ¿Cuál es el objetivo actualmente de un ente tan grande?
Bueno, pues la verdad es que, como bien dice, surge de la fusión del Patronato de Turismo de la Costa del Sol de toda la vida y de la Sociedad de Planificación y Desarrollo que pertenece a la Diputación de Málaga. ¿De qué se trata? Pues se trata de que esta empresa lleve la planificación y la promoción turística de toda la provincia de Málaga. Ahí es nada.
O sea que casi nada.
Sí, prácticamente nada. Y bueno, planificamos lógicamente pues todo el tema turístico de la provincia, recursos y demás, y después por otra parte pues hacemos la promoción que se hacía desde el antiguo Patronato de Turismo a nivel mundial de toda la provincia de Málaga, de toda la Costa del Sol.
Antonio, participaron en la ITB virtual, esta de como se ha llamado ITB Berlín Now, en un entorno, pues como hemos visto, de pandemia. ¿Cuál fue el objetivo este año de la Costa del Sol en una ITB virtual?
Bueno, nosotros, sea virtual o presencial, pues el objetivo nuestro es estar presente, lógicamente, en el mercado alemán, mercado tan importante turísticamente hablando, para muchos destinos, pero por supuesto para la Costa del Sol, ¿no? Y la idea es que, aunque sea una feria virtual, pues estar presente el destino Costa del Sol para seguir en contacto con todos los operadores, agencias de viaje, asociaciones, líneas aéreas, etcétera, alemanas, para seguir vendiendo lo que es la provincia de Málaga. Para eso, pues, nos han acompañado este año 50 empresarios de toda la provincia. Hemos tenido pues algo más de 30 citas con estas empresas que le comentaba anteriormente. Y bueno, la verdad es tener un poco el pulso de por dónde va el mercado alemán, ¿no? Hemos visto que, bueno, mantienen altas las motivaciones habituales, ¿no?, de siempre, las preferencias por destinos como sol y playa, naturaleza interior, el tema de viajes en familia y algo menos el tema de cruceros y viajes culturales.
Antonio, además del ahorro económico a la hora de participar en una feria virtual, porque la verdad es que es, como diríamos, baratito, ¿no?, porque no hay que desplazar un equipo completo, esos 50 empresarios que normalmente pues tienen que reservar hotel, vuelo, traslados, comidas, etcétera. Además de ese ahorro, ¿han identificado ustedes alguna otra ventaja en una feria virtual como Berlín?
Bueno, vamos a ver, cuando no podemos hacerla de otra manera, pues se hace virtual. Lógicamente, la digitalización ha llegado para quedarse, pero el turismo, la verdad que es mucho de vernos, de abrazarnos, de darnos la mano para llegar a acuerdos y demás. Y bueno, yo la verdad es que no apostaría ya por no tener ferias presenciales, esa es la verdad. Por lo menos en el ámbito turístico no lo haría así. Aparte del menor coste que hay por no tener que desplazarse y tal y cual, bueno, la efectividad sigue estando ahí. Evidentemente, aunque nos veamos a través de pantallas de ordenadores, por eso no quiere decir que el empresariado y el turista en Alemania vaya a dejar de venir a un destino turístico. Lo que pasa es que, bueno, no es igual, no estamos acostumbrados a este cambio tan brusco. La verdad que todos hablamos de digitalización, transformación digital, pero claro, esto es que ha llegado de sopetón, ha llegado de golpe, de la noche a la mañana. Entonces, todas las empresas nos estábamos adaptando a esa nueva situación de transformación digital y demás, pero claro, esto lo que ha hecho es implementarlo de un día para otro, ¿no? Entonces, el resultado, bueno, pero yo creo que tenemos que también tener ferias virtuales y vernos la cara y hablar sentado a una mesa y negociar sentado también a una mesa. De hecho, Fitur, bueno, si no pasa nada, está previsto que se celebre en mayo.
Sí, 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 sí.
Como la primera feria, digamos, o gran feria de turismo, ¿no?
Sí, ahora en marzo, bueno, lo estábamos hablando antes con Antonio Garzón, el primer tertuliano de hoy, que está, sí, totalmente de acuerdo contigo, valga decirlo, con que las ferias presenciales son necesarias, que en el sector turístico, y supongo que en otros muchos, eso de verse cara a cara estimula mucho los negocios y los acuerdos. Pero también decía, estamos hablando de que en IFEMA, a final de marzo, se celebra una feria Horeca, y que será, digamos, el anticipo de si se puede celebrar Fitur en mayo o no. Así, Antonio, bueno, ¿cuáles son las conclusiones / previsiones que han sacado ustedes de ITB 2021?
Bueno, pues la verdad es que las conclusiones son buenas. De hecho, el turista alemán sigue apostando por lo que es la Costa del Sol, ¿no? Te doy un dato, durante la semana del 25 de febrero al 4 de marzo se había incrementado en cerca de un 20% con respecto a la semana anterior, pues la búsqueda de vuelos, ¿no?, desde Alemania al aeropuerto de Málaga, Costa del Sol. Estamos hablando que durante esa semana se registraron un total de 30.279 búsquedas, ¿no?, frente a los 25.500 de la semana anterior. ¿Qué sacamos? Bueno, porque el alemán sigue siendo fiel a España en general y a la Costa del Sol también. Y para eso nosotros pues ponemos en marcha una serie de acciones, campañas y demás, para que el turista alemán pues siga viniendo a la provincia de Málaga a pasar sus vacaciones.
Pues Antonio Díaz, como le decía a Andreu Serra, consejero de Turismo y Deportes de Mallorca, hace un momentito, espero que dentro de unos meses podamos hacer un análisis retrospectivo de lo que ha sido este verano de recuperación. Ojalá lo consigamos, toda España lo necesita y también los mercados lo necesitan, porque los agentes de viaje y los turoperadores necesitan generar ingresos. Vamos a ver si lo conseguimos.
Yo creo que sí. Yo creo que ya lo peor ha pasado. Bueno, quedará algo todavía, porque hasta que no esté la vacuna puesta por lo menos a ese 70-75% de la población de un país, pues no estaremos a salvo de nada. Pero yo ya veo viviendo un poquito, como se suele decir, la luz al final del túnel, y seguro que saldremos adelante, no hay ninguna duda, porque falta nos hace a todos.
Pues Antonio Díaz, director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol de la provincia de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y lo dicho, dentro de unos meses te llamaremos para ver cuál ha sido el resultado de esta temporada.
Cuando queráis.
Un abrazo muy grande, saludos a todos los malagueños.
Para vosotros.
Adiós.
De vuestra parte, hasta luego, adiós.
Hasta la próxima. Y ya me indican que tenemos a la última invitada del día de hoy, como digo yo muchas veces, el postre de este programa. Ella es Soraya Romero, directora de Sostenibilidad para Europa, Oriente Medio y África, lo que se llama EMEA, en el grupo Iberostar. Saludos, Soraya.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué estás, en Mallorca?
Sí, aquí en Mallorca, viendo... Hace buen tiempo.
Bueno, fantástico, fantástico. Soraya, como sabes, tenemos unos minutitos para descifrar algunas claves. Cuando hablamos de Iberostar, quizás para introducírselo a los oyentes menos turísticos, lo primero que pensamos siempre es en hoteles. Es como una visión un poco, digamos, sesgada de lo que es el Grupo Iberostar. ¿Qué engloba el Grupo Iberostar, brevemente?
El Grupo Iberostar engloba... World to Meet, engloba The Club y engloba la parte de la división hotelera.
Exactamente, o sea, tiene receptivo, tiene línea aérea, tour operadores y demás, aparte de los, creo que son 120 hoteles que gestiona.
120 hoteles en 19 países.
O sea, un monstruo, bueno, un gigante del turismo, no es un grupo hotelero, es un grupo turístico, es lo que quería decir.
Pero sí que es cierto que la parte hotelera es el core business de la compañía.
Por supuesto, por supuesto. Soraya, medio ambiente es quizás un concepto con el que se comenzó a hablar hace muchos años para hablar del respeto al entorno natural, luego vino el concepto sostenibilidad y ahora se habla de economía circular. En un grupo turístico de la importancia de Iberostar, como estamos hablando, ¿qué valor tiene la inclusión de estos conceptos en la gestión, en el día a día y en la estrategia?
A ver, están completamente integrados en la estrategia y tiene tal valor que los objetivos de la compañía se definen en base a los objetivos de la sostenibilidad.
Bien. Y vamos a ver, el Grupo Iberostar participó con este lema, con el de la sostenibilidad, la semana pasada en la Feria de Berlín, en la ITB 2021, y además presentó un panel, Eliminate, Innovate, Circulate, lo que decía yo, Circulate, Strategies from the Global Tourism Plastic Initiative. ¿En qué consistió esta propuesta?
Bueno, como bien dices, este año participamos en un panel, no teníamos stand por la situación en la que nos encontramos, pero sí que participamos en este panel que está organizado por la OMT, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur, y hablaba un poco sobre iniciativas mundiales sobre el turismo y los plásticos, que es algo en lo que estamos colaborando con todas estas organizaciones. Pues aquí lo que expusimos fue cómo, a pesar de la pandemia y de tener las operaciones cerradas en muchos de los destinos y durante bastante tiempo, hemos seguido trabajando, hemos seguido impulsando el área de sostenibilidad, alcanzando nuestro objetivo de ser libres de plásticos de un solo uso en todas las zonas de los hoteles, que era un compromiso para 2020. Además, esto fue como la punta de lanza, ¿no?, del inicio de la circularidad, porque dijimos, podemos hacer mucho más. Entonces, ahora nos hemos marcado como objetivo para 2025 ser libres de residuos, es decir, vamos aún más allá de los plásticos, analizamos productos de monodosis, analizamos los packagings de materiales alternativos, intentamos adaptar la oferta, por ejemplo, en cocinas, en buffet, a aquellos productos que generen menos residuo y que el residuo que genere lo podamos convertir en un recurso. Y para alcanzar este objetivo, lo que vamos a hacer ahora, que ya hemos empezado con los pilotos estos últimos meses, es crear el área 3R, que llamamos los departamentos 3R, que van a ser departamentos que controlarán todos los procesos de gestión de residuos y contarán además con herramientas de medición, mecanismos de reporte que nos permitan ver cómo vamos avanzando y actuando, poniendo planes de actuación para mejorar en aquellos puntos más críticos o que a día de hoy es difícil encontrar una alternativa o gestionar el residuo para convertirlo en un recurso.
Soraya, ¿qué son las 3R? ¿Significan algo?
Sí, reducir, reutilizar y reciclar.
Ah, fantástico. Mira, hay una cosa que a mí me tiene, lo estaba pensando ayer mientras preparaba el programa. Ustedes tienen como una obsesión o barra fijación con además con la que estoy muy de acuerdo, que es el plástico de un solo uso. El plástico de un solo uso es el enemigo a batir en un sector turístico sostenible? ¿O es un primer paso?
Es un primer paso. Tampoco es un enemigo. O sea, hablamos de plásticos de un solo uso, pero les llamamos plásticos problemáticos, en línea como los denomina la organización Ellen MacArthur. Y al final hay plásticos de un solo uso que no son problemáticos y que son incluso necesarios, o que por ley los tienes que tener. Es decir, el plástico sabemos que es uno de los mayores contaminantes de los mares y lo que hacemos es evitar su uso para evitar que esto llegue a mares y océanos en aquellos productos donde se puede... O dejar de utilizar el producto, cuando hablamos de reducir, es el mejor residuo, es el que no se genera, ¿no?
Claro.
Entonces, los que se pueden eliminar, los que se pueden cambiar de formato y dejar de ser un solo uso. Luego hay otros productos que te permiten envasarlos en otro tipo de materiales más naturales, compostables, biodegradables, es decir, que tienen unas garantías, siempre con un sello reconocido. Que eso hay un gran trabajo aquí detrás. O sea, no es que seamos súper enemigos de los plásticos, porque entendemos que hay plásticos que son necesarios, pero hay plásticos problemáticos.
Soraya, hay una duda que se me genera con todo lo del plástico de un solo uso, y es que durante lo que dure la pandemia, los plásticos tienen un protagonismo y un solo uso también. O sea, las propias mascarillas, los envoltorios, todo lo desechable es ahora mismo por un tema de seguridad e higiene. ¿Cómo se va a compatibilizar esa misión que tienen ustedes de economía circular con las necesidades de la pandemia?
A ver, nosotros cuando se inició la pandemia se creó un consejo médico asesor con expertos que nos ayudaron a definir 300 medidas de seguridad sanitaria que después fueron revisadas desde el área de sostenibilidad para asegurar que estaban alineadas con las políticas de circularidad de la compañía. Con esto me refiero que mascarillas, por ejemplo, las mascarillas que empezamos a utilizar eran mascarillas hechas a partir de PET reciclado y que tenían múltiples usos, tenían 20, 30 usos. Sí, eran mascarillas que se podían reutilizar. O sea, hemos intentado reducir al máximo el desperdicio.
De acuerdo.
Y luego en cositas así de un solo uso, lo típico de los takeaways y todas estas cosas, pues aquí también hemos optado por alternativas biodegradables o compostables, principalmente compostables.
Soraya, Alemania, volviendo un momento al mercado alemán y concretamente al ITB, Alemania, la población de Alemania es una población, una sociedad extremadamente sensibilizada con el medio ambiente, con la sostenibilidad, el reciclado, la separación de residuos sólidos urbanos, todo está como muy integrado desde hace decenios en Alemania. ¿Cómo valoran, han medido ustedes la valoración de la sociedad, de los mercados, de los turoperadores, de estas iniciativas de Iberostar?
Cuando empezamos con la eliminación de plásticos, que fue bastante drástico, porque se cambiaron muchas cosas y se eliminaron muchas cosas. Teníamos ese, no miedo, pero sí teníamos esa duda, ¿no?, de el cliente cómo va a coger esto. ¿Va a tener un impacto positivo o negativo? Nos dimos cuenta que la comunicación era fundamental. Es decir, si nosotros a los clientes explicamos por qué estamos haciendo esto, el impacto es muy positivo. Ahora, si no se lo explicas y llegan y no encuentran amenities, pues el impacto es negativo. Pero hicimos una encuesta después de los primeros meses a nuestros clientes y en torno al 70%, no recuerdo exactamente el dato, estaba de acuerdo, o sea, aplaudía las iniciativas de la compañía con el tema de la eliminación de estas monodosis, de estos plásticos. Y el 65 por ahí, dijeron que sería algo que les impulsaría, sería como un driver de compra a la hora de escoger entre dos hoteles. El hecho de que un hotel se preocupase por la sostenibilidad.
Soraya, ahora que se está reactivando el turismo alemán, hemos visto que las reservas se han disparado, que el gobierno alemán ha dado, digamos, el visto bueno a viajar al extranjero. Y volviendo al tema de esa compatibilización de pandemia-sostenibilidad, ¿ustedes van a tomar algún tipo de medida para todos estos productos propios de la pandemia que van a llegar a los hoteles? Dígase, reciclado de mascarillas, plásticos que vengan, pues de toallitas, de hidrogel, etcétera, etcétera. ¿Van a tomar alguna medida en los hoteles para reciclar estos productos que vendrán con los turistas?
Hay productos que no se pueden reciclar por temas de normativas higiénico-sanitarias, como son el caso de los trajes, por ejemplo, o de las mascarillas.
De acuerdo.
Son productos que no está permitido reciclar. Lo que sí que vamos a trabajar mucho con este departamento de 3R que va a haber en cada uno de los hoteles es asegurar la correcta gestión de estos residuos. Es decir, que no se tiran donde no se deben de tirar, para que no estropeemos otros.
Fantástico. Pues Soraya Romero, nos has dado una charla sobre cómo actúa una gran hotelera en tiempos de COVID, manteniendo sus objetivos de sostenibilidad. Te lo agradezco muchísimo, me ha parecido súper interesante y me encantaría poder contar contigo en otro programa para ser más específicos y profundizar en este tema.
Encantada. Además, ahora que volvemos a abrir muchos hoteles, vamos a ver realmente el impacto que tienen todas estas medidas que hemos seguido trabajando durante el tiempo que ha estado cerrado en los clientes. Tenemos otra vez datos.
Pues Soraya Romero, te deseamos muchos éxitos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Ignacio.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós. Pues tras despedir a Soraya Romero, repito, directora de sostenibilidad EMEA del grupo Iberostar, recordarles que hemos contado también con Antonio Díaz, director gerente de Turismo y Planificación de Costa del Sol de la provincia de Málaga, con Andreu Serra, consejero de Turismo y Deportes de Mallorca, también director de la Fundación Mallorca Turismo, y el que abrió el programa fue Antonio Garzón, fundador de NutriHotel y, bueno, analista y colaborador, analista turístico y colaborador en prensa especializada. Yo desde aquí lo único que les puedo decir, hablando de prensa especializada, que no dejen de consultar cada mañana TuriNews, es muy fácil, la letra T de turismo, TNews, news en inglés, tnews.es, y toda esa información, toda esa actualidad, todas esas tendencias las van a poder leer cada día en TuriNews, tnews.es. Y desde aquí me despido de todos ustedes agradeciendo a mi equipo de producción el esfuerzo que hacen cada semana por tener a tan buenos invitados y tan buenos tertulianos en este programa. Pues hasta la próxima y les digo bye bye, hagan turismo.